Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche queremos ingresar en una cárcel española. Podría ser la de Albolote, o la de Ibiza, o la de Morón de la Frontera, o la de Soto del Real. Normalmente cuando pensamos en la cárcel, nos viene a la mente la imagen de un interno. Pero esta noche vamos a poner el foco en la persona que lo custodia, en el bueno de la película, en el funcionario de prisiones.
Los objetos de valor se depositan aquí. Así se evitan robos entre presos. También deben entregar móviles, cinturones, navajas, cuchillas de afeitar. Ah, y a los presos de primer grado se les puede retirar todo aquello que el funcionario considere peligroso.
Esta noche han sido muy amables algunos funcionarios de prisiones que me han querido acompañar, unos aquí en el estudio de la cadena COPE en Málaga, otro en el estudio de la COPE en Madrid. A este me voy a dirigir en primer lugar. Enrique Rodrigo, desde Madrid, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Funcionario de prisiones en destinos como Zuera, en Zaragoza, Herrera de la Mancha y Aranjuez. Gracias por haber atendido mi invitación, gracias.
Gracias a ti.
En COPE Málaga me atiende Elena Getino, es funcionaria de prisiones estuvo en Albocácer, en Castellón, en León, en Las Palmas y en Málaga. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches y bienvenida. José Manuel Caro, funcionario de prisiones, ha estado en Algeciras, Morón de la Frontera, Murcia y Málaga. Señor Caro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenido. Y Manuel Galisteo, es funcionario de prisiones en destinos como Algeciras, Ibiza y Málaga. Manuel, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Por tanto, todos son funcionarios ya con años de experiencia. Ellos nos van a ayudar a vivir una jornada en una prisión en España. Todo comienza a las 7:45 minutos de la mañana. A esa hora suena la sirena. Esa sirena indica que comienza la vida en la prisión. Que los funcionarios han hecho el primero de los tres recuentos diarios y que todos los internos han pasado la noche en sus celdas. Significa también que los funcionarios que han hecho el turno de noche pueden volver a casa a descansar y que los del turno de día empiezan su jornada laboral. Enrique, ¿qué es lo primero que hacéis en vuestra jornada laboral? ¿Cómo comienza la rutina?
Bueno, la jornada laboral, debo decirte que en los últimos años empieza de una manera más tranquila, porque antes, cuando te despertabas y te vestías, sabías que ibas a la cárcel, pero tenías que empezar por coger tu coche y había que mirar bajo el coche. Éramos objetivo de una banda terrorista y la jornada empezaba de esta manera, con, no sé si con miedo, pero con mucha precaución. Hoy también lo somos, pero de otras bandas. ETA ya no está, lo celebramos y en ese sentido vamos más tranquilos a la prisión. A veces tenemos un autobús que nos transporta a la prisión o podemos elegir ir en nuestro propio vehículo. A veces, con la información que maneja el Ministerio del Interior, el autobús tiene que ir escoltado bien por vehículos oficiales o bien por vehículos oficiales, pero camuflados de vehículos convencionales. Y llegamos a la prisión y nos cambiamos, porque no es procedente ni adecuado y sobre todo no es seguro caminar con el uniforme de funcionario de prisiones por las calles. Entonces tú llevas tu uniforme y te vistes antes de entrar en la prisión. Y luego pasas y recibes las novedades del compañero o de los compañeros que han hecho la noche en el departamento en el que tú vas a vigilar y vas a trabajar ese día.
Elena, si la sirena no sonara, ¿sería síntoma de algo, de que hay algún problema, de que el recuento no coincide como tendría que coincidir? Si no suena la sirena, ¿qué es lo que ocurre?
Hombre, si no suena la sirena hay un problema seguramente bastante gordo dentro de la cárcel. Probablemente haya alguien que se haya suicidado o haya habido alguna pelea interna o haya faltado a algún interno. Escaparse de allí es difícil. De hecho, yo creo que lleva años que nadie se puede escapar por una ventana. Pero sí que puede ser que haya algo, quizás algún muerto, alguna sobredosis, que lo que impide es que el recuento salga y lo que hace es que todos los funcionarios que hemos pasado la noche allí tengamos que permanecer allí hasta que llegue el juez, levante el cadáver y podamos seguir irnos a casa a descansar. Es una señal bastante, bastante mala, la verdad.
José Manuel, una pregunta. ¿Es frecuente que vosotros, en vuestra experiencia profesional, esto de que muera alguien dentro de la cárcel es una cosa que suele ocurrir?
Bueno, la trayectoria profesional de cualquier funcionario, simplemente por mera probabilidad, en algún momento u otro le va a tocar encontrarse en un recuento una persona que a lo mejor ha tomado la errónea decisión de quitarse la vida. Es algo que se da, es una profesión dura, es una profesión que cuando tú la desempeñas en tu actividad cotidiana, no deja de ser cierto de que estos casos suceden, por desgracia suceden, no se da a lo mejor la cobertura a través de los medios de información, pero sí que los funcionarios, por desgracia, a veces vemos estos lamentables hechos, ¿no?
Una vez confirmado que todo es ok con el primer recuento de la mañana, los internos tienen que hacer su cama y ordenar su celda. A las 8:30 empiezan a bajar al desayuno y deben haber terminado entre las 9 y las 9:15. Es obligatorio que el interno ordene su celda y haga la cama. Manuel, ayúdanos a entender cómo es una celda. ¿De cuántos metros estamos hablando? ¿Tiene ventana? ¿Tiene barrotes y por lo tanto están expuestos? ¿O es una habitación con paredes, con puerta, el aseo está dentro? ¿Cuántos internos hay por celda? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es?
Sí, pues mira, te lo intento explicar, Adolfo. Una celda tiene su ventana, lógicamente, tiene su aseo, y hay que diferenciar entre las prisiones tipo y las prisiones más antiguas. Las prisiones tipo ya tienen lo que son las duchas incorporadas en la celda. En las prisiones antiguas no. Las prisiones antiguas solamente tiene lo que es el aseo y váter, WC. Después tiene una especie como de repisa hecha de hormigón y su cama que es litera. Porque lo más normal que hay en las prisiones no cumplen el principio unicelular que marca la ley. Suelen haber siempre dos internos por celda, cuando la ley marca que debería haber uno. Este principio no se cumple.
¿Dentro de la cárcel huele mal?
Es un olor característico. Cada vez que hacemos el recuento, el olor que desprende cuando se abre una celda es un olor indescriptible. Es un olor de mezcla entre haber pasado toda la noche, a humo de tabaco, a igual internos que no son muy aseados. Es un olor característico y creo que no agradable para ningún funcionario de prisiones cuando se hace el recuento.
Son ya las 8:30 de la mañana. Los primeros internos comienzan a salir de su celda para dirigirse al comedor donde le sirven el desayuno. El comedor se parece, Enrique, al de las películas, es decir, es un espacio grande, con mesas, con bancos alargados, es autoservicio. ¿Cómo es ese buffet donde desayunan los internos?
Tengo que decirte, Adolfo, que las prisiones modernas que hoy tenemos en España, digo las modernas porque también tenemos antiguas, pero las modernas no se corresponden en absoluto, digamos, con el estereotipo cinematográfico. Pero bueno, sí que podemos decir que es un self-service y de un lado del cristal están unos internos que sirven el desayuno a otros internos que ordenadamente o más o menos ordenadamente van pasando en fila, van cogiendo su racionado del desayuno y van a ocupar su sitio en la mesa que les corresponde, o mejor dicho, en la mesa que ellos han tomado, porque la mesa en un comedor en las prisiones marca el estatus de los internos que la ocupan y es una falta de respeto muy grave ocupar la mesa o la silla de un interno al que no le pertenece. No sé si me explico, ellos tienen unos códigos muy estrictos para esto. Y la mesa determina el estatus del interno dentro de ese comedor y dentro de ese módulo.
Correcto. Os pido, por favor, que yo voy a ir formulando preguntas, contestar, por no ir nombrando a cada uno. ¿Todos desayunan al mismo tiempo o se hacen turnos?
Sí, bueno, en los centros penitenciarios se utiliza lo que es el horario, ¿no?, que está aprobado por el Consejo de Dirección. Y entonces, las actividades se realizan a la vez para la totalidad de la población reclusa, de tal manera que en cualquier módulo del centro penitenciario, a la misma hora, todos los internos, indistintamente al módulo al que pertenezca, salvo excepción justificada, desayunan a la vez, cada uno dentro de su departamento, que son unidades completamente separadas de manera arquitectónica con respecto a otros departamentos, ¿no?
¿Y vuestro trabajo ahí cuál es? Porque, en fin, yo entiendo que doy por hecho que la vigilancia del comedor, pero ¿en qué os centráis? ¿Qué observáis? ¿De qué estáis pendientes?
Cualquier cosa es válida. cualquier cosa es válida. Nosotros la observación tiene que ir dirigida, pues, a ver cualquier tipo de anomalía que a nosotros nos haga presagiar que se puede ocurrir cualquier tipo de incidente desde ese primer momento, que es cuando la totalidad de los internos se encuentra desayunando juntos y es el primer contacto que los 120 internos que hay en un departamento determinado están a la vez con respecto al día anterior, ¿no?
De hecho, es un momento muy delicado, ¿no? Porque ellos han pasado toda la noche, cada uno en su celda, y han estado dándole vueltas a la cabeza de qué deudas hay, qué tengo pendiente con este otro interno, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, normalmente, un solo funcionario custodia ese momento, que es un momento, ya te digo, muy delicado.
Cualquier ¿Solo un funcionario para los 120 internos que están desayunando?
Sí, es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo. Hay un montón de vacantes que no se cubren, entonces estamos sometidos. Yo, por ejemplo, que trabajo habitualmente en módulos de hombres también, pues estoy con 120 internos. En ese mismo momento yo controlo el reparto de la comida, porque incluso se llegan a pelear por cosas nimias, como me han echado más café a mí que a ti y esas cosas. Entonces hay que controlar mucho ese momento, porque es ahí donde ves, ahí empiezas a darte cuenta qué día vas a tener. Si tú ya ves que el módulo está revuelto, ya empiezas a tener cuidado. Yo normalmente, por precaución, me pongo con la espalda contra una pared, porque no tengo ningún compañero que pueda estar pendiente de si algún interno en ese momento decide que le han echado menos café que a su compañero. Y entonces estás muy pendiente, estás vigilando constantemente de qué movimiento hace este por dónde me va a venir hoy. Y además, como trabajas habitualmente, o deberías trabajar habitualmente en el mismo módulo, vas conociendo ya qué tipo de reacciones tienen. Y sobre todo, hay que tener mucho cuidado con los internos que toman medicación psiquiátrica, porque si no la han consumido o no la han tomado como debieran, ese momento de por la mañana en la que buscan deudas pendientes y buscan pues pastillas para ponerse al corriente en su día a día, ese momento es muy delicado.
9:15 de la mañana. Los internos han terminado de desayunar. Comienzan las actividades para el que lo desea, porque en la cárcel no es obligatorio ser productivo. No es obligatorio tener algo que hacer. No es obligatorio tener una obligación. Manuel, aclaremos en primer lugar que los internos no pueden pasar el tiempo que quieran en sus celdas, ¿no?
Por supuesto que no. Lógicamente se trata de reincorporarlos y reeducarlos para la sociedad. Se le intentan de imponer una serie de normas para que cuando salgan a la sociedad pues traten de cumplir, sepan acatar ciertas normas. Entonces, pues lógicamente, cuando terminan de desayunar, se le ofrece ciertos cursos o bien destinos productivos, talleres o cualquier otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que el que quiere aprovechar la cárcel la aprovecha. ¿Pero para qué la aprovecha la gran mayoría? Para hacerse un poco más expertos en delinquir. Esa es la gran verdad de hoy en día en prisiones.
¿Sois capaces de identificar, casi nada más verlos en el módulo de ingresos, ese interno que os puede dar problemas, el que está allí por haber cometido un error en la vida, el que está allí por saldar su deuda con la sociedad sin más, una buena persona que se equivocó? ¿Es fácil identificar estos dos tipos de perfiles?
Sí, es bastante sencillo. De hecho, normalmente la persona que ha cometido un error o que se ha equivocado suele entrar llorando a la cárcel. O sea, es una cosa que te llama mucho la atención, ¿no? Entran con miedo y con respeto y preguntándote muchas veces qué es lo que va a pasar con él, ¿no? Desgraciadamente, lo que mayoritariamente tenemos son multireincidentes. Es gente que ha entrado muchas veces en la cárcel, entonces ya sabe a lo que entra. Y esa gente no tiene ningún miedo de nada de lo que pasa allí dentro. Tienen un control, yo diría casi incluso mayor que nosotros, de cómo funciona la prisión, y se les ve venir a leguas. Incluso ya pueden empezar a armarla directamente, en la entrada. Ya vienen rebotados de la detención normalmente, y ya llegan por la puerta exigiendo su condición de kie, ¿no? De jefe de clan. Es muy importante para ellos mantener su condición, su estatus.
Estamos hablando que termina el desayuno, los internos tienen unas horas para no hacer nada o para realizar actividades. Enrique, ¿vosotros, funcionarios de prisiones u otros profesionales, existe algún plan de apoyo para intentar motivarlos, para intentar que descubran algo que les pueda gustar, que puedan estar entretenidos, que incluso puedan ayudarle a progresar en su propia formación como seres humanos o incluso en su formación académica? ¿Hay algún plan de este tipo?
Sí, en honor a la verdad hay que decir que la Administración española, contrariamente a lo que a veces hace con sus funcionarios, no así con los internos, para los que habitualmente dispone una multitud amplia de cursos de todo tipo. Es decir, hay, por ejemplo, curso de español para extranjeros, curso de inglés para españoles, hay todo tipo de cursos para la reinserción laboral, cursos de alicatador, de albañilería, de pintor, de peluquería, de informática. La financiación además es muy diversa, viene de la Unión Europea, viene de la Caixa, viene de la propia Secretaría General, pero la oferta es amplísima en cuanto a reinserción laboral, pero también en cuanto a ocio. Tenemos unos polideportivos que para sí los quisieran muchos de los pueblos y muchas de las ciudades de España. Uh-huh. O sea que la oferta existe, algunos la toman de manera interesada y otros de manera natural. Digo de manera interesada porque el participar de esas actividades de tratamiento es para ellos un instrumento de obtener antes la libertad. No voy a decir que lo hagan de una manera fingida, pero ellos saben que se premia la participación en esas actividades. Y a veces la recompensa, el obtener el permiso, pues es la única motivación para desarrollarlas. Porque el plan verdadero de muchos de ellos es volver a la vida que llevaban antes, sin duda alguna, y así nos lo confiesan a nosotros. Ya.
José Manuel, una pregunta. Uh-huh. Cuando vienen profesionales, psicólogos, cocineros, quienes imparten los talleres, personal sanitario, ¿vuestra labor es más de vigilancia o más de custodia? Primera idea. Y segunda idea, ¿cada día hay que cachearlos?
Bueno, nuestra función es una función, yo emplearía el término total, porque es un poco de todo, ¿no? La vigilancia, la observación es permanente, el conocerlos es permanente, y luego en muchas de las áreas nosotros interactuamos continuamente con ellos, ¿no? Por ejemplo, si viene el psicólogo, nosotros, lógicamente, dentro también de la privacidad que tiene, digamos, el interno a la hora de hablar con la psicóloga, nosotros custodiamos que se realiza la entrevista de manera ordenada, sin participar directamente, sin escuchar, digamos, lo que el interno a ese profesional concreto le está contando, ¿no? Pero la vigilancia se establece en todo momento, pero no deja de ser cierto que esa función que, por ejemplo, realizan otros profesionales del área penitenciaria, porque no solamente de funcionario de vigilancia está compuesta la prisión, no deja de ser cierto que nosotros también participamos, digamos, en ese tratamiento con el interno a través de las múltiples conversaciones que nosotros tenemos a lo largo del día. Y es que, Adolfo, es muy habitual que nosotros tengamos relaciones con internos que conocemos de hace 10 y 15 años. Y es muy habitual que te pase que estás trabajando en un departamento con un compañero que conoce de hace 6 meses y al interno lo conoce de hace 10 años.
Y a veces a sus familias, porque sus familias. Son sagas enteras. Has conocido al primo, al hermano, me puede llevar al otro lado, que está mi prima en el módulo de mujeres. Conoces al interno y a las familias a veces, sí.
Sí, sí. Es una relación, digamos, que se, a lo largo de los años, porque los profesionales que estamos hoy hablando aquí en la radio, todos contamos con más de 15 años de trayectoria profesional, y es cierto que los conocemos de hace muchos años, lo hemos visto crecer incluso penitenciariamente a ellos y evolucionar. Muchos casos para mejor y otros para peor, ¿no?
Ya. Incluso ver a los niños entrando a visitar a las madres y a los padres, y luego, pues desgraciadamente, al poco tiempo ver entrar a los niños a cumplir.
También.
A mí esa imagen siempre me parte el alma. Al ver niños aquí en Aranjuez tenemos un módulo, tenemos dos módulos con niños. Tenemos un módulo de madres con hijos y tenemos otro módulo de matrimonios con hijos. Y es una imagen que siempre me perturba cuando yo voy a esos módulos. Ver niños menores de 3 años en la cárcel, a pesar de que está muy bien dotada para ellos y no tiene nada que ver con el resto de los módulos, pero es una imagen que me perturba. No acabo de acostumbrarme a ver niños en la cárcel, pero los hay, ¿eh?
El reloj marca la 1:00 p.m. Los internos se disponen a comer.
Nivel 1 sur, todo en orden. Nivel 4 sur, todo en orden. Preparados para salir. ¡En marcha!
En el mismo comedor donde hace unas horas habían desayunado, ahora se empieza a repartir la comida. De nuevo coincidirán todos los internos del módulo. A las 2:45 ya han debido terminar de almorzar, deben dirigirse a su celda. A esa hora se realiza el segundo recuento del día. Si todos los internos están en sus celdas, vuelve a sonar la sirena. En el argot carcelario se dice que todo queda chapado hasta las 4:30 p.m. ¿Cómo se realiza ese recuento extraordinario, el de las 2:45 p.m? Quiero decir, ¿físicamente vais celda por celda confirmando que están todos?
Sí, sí, es lo habitual. Lo habitual es que subamos con los internos. De entrada, un funcionario el que lo realiza. Un funcionario solo sube con los internos arriba, a las dos plantas que suelen tener los módulos y los vamos chapando, como tú bien has dicho, cada uno en su celda, comprobando que todos están bien, todos llegan en unas condiciones aceptables, porque hay que tener en cuenta que quedan encerrados durante 2 horas y, bueno, si llegan un poco tocaditos porque con el consumo de la medicación no ha sido la correcta o alguna cosa de esas, tienes que estar pendiente de no chapar a alguien que no esté en las condiciones de ser chapado, ¿vale? Y entonces controlamos que vayan entrando cada uno en sus celdas, que estén todos cada uno en su sitio y vamos cerrando las puertas, que es un sonido como muy... Un cierre de puertas de una prisión es un sonido muy chocante, ¿no? Es como un zumbido, como un boom que se le queda. Yo, sobre todo los primeros ingresos, siempre comentan que es el primer cierre de sus celdas por la noche es de los sonidos más dolorosos para ellos.
¿Llegáis a conocer a todos por número de celda, nombre, apellido, delito, condena o no? No llega a tanto.
Yo personalmente los delitos intento no conocerlos. Para mí es una cuestión de salud mental. Obviamente hay algunos que lo sabes, otros te interesa saberlos, pero en general prefiero no saberlos porque hay una serie de delitos, como pueden ser pederastas, violadores, ese tipo de delitos. Una vez que trabajas con ellos, yo no quiero que me condicionen a la hora de trabajar. Yo sé que esto suena muy fuerte, pero yo no quiero estar condicionada a saber que ese hombre ha violado a niños o lo que haya hecho, porque si no, yo no podría tratarles de la misma manera, no podría mirarles a los ojos. Entonces, psicológicamente para mí, y lo intento evitar, obviamente les acabas conociendo por su nombre porque pasas mucho tiempo con ellos y esas cosas, pero ese tipo de... Yo el tema de los delitos yo prefiero no saberlo, la verdad.
Yo, por ejemplo, que trabajo en el departamento de ingresos, a la hora de lo que es pedirle datos a los internos que llegan, entre ellos está en el mandamiento que te llega del juez el delito que ha cometido. Yo estoy obligado a saber el delito en que ha cometido porque tengo que meterlo en el sistema informático. Y la verdad que cuando lees lo que es abuso sexual a menores, violación, homicidio, son delitos que te impactan. Te impactan sin poder evitarlo. Le echas un ojo al auto. A lo mejor si ves niño de 13, de 6 años, o cómo se ha producido la muerte, entre varias puñaladas, una de ellas en el abdomen, otra en el corazón. Son cosas que te marcan. Te marcan y cuando tú llegas a tu casa, indudablemente, y ves a tus dos hijas, dices, hostia, macho, que mi hija podía ser una de las que están leyendo en ese auto. Te impacta y es complicado quitártelo de la cabeza.
La carga psicológica que tiene el funcionario de prisiones es tremenda y de este asunto yo a lo largo de mi trayectoria profesional todavía no lo he llegado a escuchar.
No os vais endureciendo.
Te haces, bueno, durísimo, claro que sí. Como persona tú te forjas de una coraza extraordinariamente dura porque es que de otra manera tú no puedes subsistir en la profesión. Es que la profesión es dura en sí. Lo que pasa que sí que es cierto que el personal penitenciario nos acostumbramos al medio en el que trabajamos y como, digamos, mimetizas, digamos, el ámbito en el que igual tú te relacionas y por consiguiente tú te forjas de una coraza para que te afecte lo menos posible, pero te afecta.
Se te agrega el carácter, indudablemente. Es una profesión que te marca, te pega en lo más hondo del corazón.
Permitidme que avancemos. Decimos que si llegáis a conocer por número de celda, por nombre, por apellido, doy por hecho de que ellos a vosotros os conocen. ¿Os tienen puestos apodos? Sí, ¿os importa decirme, Elena, a ti cómo te llaman?
A mí, aquí en esta prisión no lo sé, pero en la anterior donde yo venía era la Teniente O'Neill.
La Teniente O'Neill,
sí,
correcto.
Sí, esa era yo.
José Manuel.
Yo sé que me han puesto, pero nunca se han atrevido a decírmelo, y el atreverse no sé por qué, porque la verdad que muchas veces cuando te lo quieren decir o te lo insinúan porque te lo quieren decir pero no te lo dicen, la verdad que tampoco entiendo yo, digamos, esa posición, pero es muy habitual que sí que lo hagan.
¿No recuerdas ningún apodo?
No, en mi caso concreto no. Me dijeron que sí, pero nunca me lo llegaron a decir.
¿Y a ti, Manuel?
Yo sí, yo soy popular. Yo soy Goku el karateka.
¿Goku el karateka?
El karateka, sí. Yo llevo mucho tiempo haciendo artes marciales.
¿Porque repartes de vez en cuando o qué?
No. No, yo lo único que reparto son pastillas en todo caso. Vale. No, lógicamente, pues bueno, soy una persona muy activa en lo que en el deporte se refiere y llevo mucho tiempo de mis años haciendo defensa personal, pagado por mí porque la administración no te va a dar jamás ninguna formación. Y entonces, pues claro, simplemente mirando por mi seguridad, cuando entré en prisiones ya llevaba unos cuantos años haciendo karate.
Goku el karateka.
El karateka.
Enrique, en tu caso, ¿tu apodo cuál es?
No, yo he presionado todo lo que me permite la ley a los internos para que confesaran el apodo y ellos juran y perjuran que no tengo ningún apodo. Entonces,
Enrique, bueno, ¿te han intentado comprar alguna vez?
muy sutilmente, porque, bueno, primero debo decirte, Adolfo, que en prisión es muy difícil que te compren, porque el 99% de los internos tienen escasísimos recursos.
Yo no te he preguntado si es difícil, te he preguntado, ¿te han intentado comprar a ti alguna vez?
Me han visto ojear una revista de coches y un narco que, como la ley me lo prohíbe, no lo diré, pero es muy, muy, muy famoso en este país, se te acerca y te dice con acento gallego, ¿le gustan los coches, don Enrique? Y no hace falta que te diga más. Le dice, sí, pero ya tengo. Gracias. Eso sí me ha pasado.
Vamos a volver a esas 2 horas y media que los internos pasan en su celda después del almuerzo. ¿Qué pueden hacer durante ese tiempo? Es decir, ¿vuelven a estar en su celda, los chapáis, y ahí dentro qué pueden hacer?
Bueno, lo normal es que duerman la siesta, la verdad. Ahí pueden ocurrir muchas cosas porque obviamente no hay cámaras dentro de las celdas, y eso que quede claro. Entonces, pues oye, los hay que se dedican a consumir, los hay que se dedican a dormir la siesta.
¿A consumir te refieres? ¿Droga?
Sí, claro, drogas.
¿Que han entrado en la prisión sin que vosotros...?
Bueno, porque... es que hay una cosa muy clara. La droga entra en mayor o menor medida en la prisión. Y te voy a explicar una cosa que quede clara. No son los funcionarios los que meten la droga.
¿Y no es un fracaso profesional por vuestra parte, claro, que entre droga?
No, de la administración.
De la administración.
Sí, yo te explico por qué no es un fracaso. Cuando solo hay 3 funcionarios en el Departamento de Comunicaciones un fin de semana para la entrada de, no sé, 300 familiares que entran a comunicar, y se supone que hay que cachear a todos los familiares que entran, el horario hay que cumplirlo estrictamente porque sus comunicaciones tienen un horario muy estricto que no pueden perder. Entonces... tú tienes que pasarlos por el arco, los tienes que pasar. Si tenemos sospechas de alguno, se les cachea profundamente. Pero no tenemos medios, ni personal, ni nada suficiente para poder controlar esa entrada. Y además, utilizan cosas que ellos saben que no se pueden hacer. Mira, yo te voy a decir una cosa que puede sonar muy fuerte, pero que es así. Utilizan a sus propios hijos para meter droga. O sea, se meten pañales, se mete... ¿por qué no decirlo? Por el ano, en los niños incluso. Nosotros no podemos por ley cachear a los niños, obviamente. Y entonces, o sea, coladeros hay, eso está claro.
Dejadme decir una cosa. Cuando hablamos de la droga en prisiones y la gente se escandaliza, la responsabilidad no solo es de la administración. La sociedad a veces somos un poco hipócritas. ¿Por qué pensamos que un toxicómano, un politoxicómano, que tenemos a cientos, a miles en las prisiones, cuando entra en prisión... se libera de su adicción, de su enfermedad? Eso es imposible. Y esto parece que todo el mundo quiere ignorarlo. Tenemos miles de toxicómanos, de politoxicómanos en las prisiones y no hay programas de tratamiento, de deshabituación, adecuada para liberarse de esa prisión que es la droga. Y además, aunque lo hubiera, el entorno para aplicar lo que es la prisión es el menos adecuado. Por tanto, seamos sinceros y seamos abiertos. Es muy difícil librarse de la droga en prisión. Y cuando hay gente que depende su vida y su bienestar de la droga, la hará entrar por cualquier conducto que sea necesario.
Comprendo. ¿Y vosotros los funcionarios? Los funcionarios de prisiones, durante esas horas de la siesta, de que ellos vuelven a estar en su celda, ¿qué hacéis? ¿Aprovecháis para comer, para descansar? ¿Qué hacéis?
Claro, lo que hacemos es que hay 2 turnos de comida que prácticamente coincide con las 2 horas y media aproximadamente que tiene el interno de descanso en la celda. Entonces, los 2 turnos de comida nos dividimos la mitad de los trabajadores, vamos al comedor a comer, la otra parte se queda en el departamento por si acaso hubiera cualquier tipo de incidencia, es decir, un interno que de repente se pone malo, pica, en el arco penitenciario significa avisa al funcionario para informarle de cualquier anomalía. Me encuentro muy mal, me encuentro muy grave. Siempre tenemos un servicio mínimo durante el turno de comida nuestro, que coincide con el descanso en la celda del interno, que estamos permanentemente vigilando también todo lo que es la zona perimetral de nuestro departamento para que no vaya ninguno a evadirse por las ventanas.
Oye, ¿y coméis lo mismo que ellos y en el mismo sitio?
No, está prohibido comer del reparto de los internos. Normalmente los centros penitenciarios disponen de una cafetería para los funcionarios, lógicamente pagando. Cuesta un poquito más que en el Congreso, te lo puedo asegurar. Y otros muchos tenemos una cafetería interior. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy de los que me suele llevar mi tupper y mi comidita, y aprovecho pues para eso, juntarme un poco con los compañeros, hablar un poco de del día o de fútbol o simplemente de lo que echan en la tele esta noche.
¿Por qué está prohibido? No entiendo. ¿Por qué está prohibido no comer del rancho de...?
La administración, digamos, que lo que es la partida presupuestaria que se destina a los internos, vale. La comida en ningún momento por parte del funcionario puede ser usada ni siquiera para coger un bollo de pan, aunque se haga una producción diaria de 3.000 bollos por centro penitenciario multiplicado por 72 prisiones que creo que somos actualmente, ¿no? O sea, no, nosotros nuestra comida la tenemos que pagar porque la administración no nos va a sufragar ni un bollo de pan que creo que sale a medio céntimo o algo así, ¿no?
Y aunque se tiren varios miles de esos bollos a la basura, que no te sorprenda el administrador de la prisión cogiendo un bollo para hacerte un bocadillo, amigo, porque entonces estás expedientadito.
Yo sé de un administrador que lo intentaba cobrar el pan, te lo intentaba cobrar a los funcionarios.
Ya es administrador de una prisión.
De una
España,
prisión, ¿no? Sí, en España, sí.
¿Sigue siendo administrador de prisiones?
Sí.
Sí, ¿no? Llegamos a las 4:30 de la tarde, los internos vuelven a salir de la celda. Durante las próximas 2 horas y media vuelven a tener la opción de no hacer nada o de participar en actividades. Pueden acceder al gimnasio, pueden participar en la radio de la cárcel o pueden formar parte de los talleres productivos. Enrique, háblame de la radio de la cárcel. ¿Qué tipo de programas se hacen? ¿Qué cobertura tiene esa emisora de radio? ¿Vosotros los funcionarios controláis lo que se emite, lo que se dice allí?
Ahí te voy a poder ayudar yo muy poco, Adolfo, porque en las prisiones en las que yo he trabajado no había radio, por tanto no soy el más adecuado en Aranjuez.
¿Vosotros,
donde trabajo ahora, no?
¿Alguno de vosotros?
Sí, bueno, en concreto yo cuando estuve trabajando en el centro penitenciario de Algeciras sí que hubo un proyecto piloto de radio, ¿no? Una radio de una escasa difusión para el centro penitenciario y básicamente, bueno, era una especie de radiofórmula, radiomúsica, ¿no? Y bueno, algún tipo de actuación, digamos, a nivel de cante flamenco en concreto, pero una cuestión muy residual, ¿no? No es que se haya avanzado mucho en ese terreno, pero sí que ha habido actividades que han ocupado pocos internos, pero bueno, sí que ha tenido esa finalidad, pero en este caso concreto no ha tenido una demanda como, por ejemplo, otro tipo de actividades que por parte de los reclusos ha sido más...
Bueno, yo lo más parecido que te puedo hablar es de un periódico que se editaba en la prisión de Las Palmas, que lo realizaban sobre todo las internas, que se dedicaban a contar sus historias, a hacer sus poemas y su día a día, pues a liberarse un poco las internas, sobre todo, que estaban más involucradas en ese tema, realizaban un periódico que se distribuía después por el centro. Era más cercano a los medios de comunicación.
Pues yo esto en Málaga sí tuvo un poquito más de auge. Lo que pasa que, bueno, que las internas y los internos lo aprovechaban porque era un momento... A ver, la separación arquitectónica y lo que es la ley te dice que tiene que haber separación interior, por supuesto, de internas y de internos. Lo aprovechaban para ese momento de radio, pues para verse entre ellos. Encima lo enfocaron a, sobre todo, radio de salsa, bachata, y entonces estaban allí en su pleno auge, porque allí la encargada era la monitora, y sí que se escuchaba la radio a nivel de dentro de la primera prisión. No me acuerdo la onda en la que era exactamente, pero sí que daba cobertura dentro de la prisión.
Voy a lanzar algunas preguntas al aire, cualquiera de los cuatro. Yo ruego que nos ciñamos pregunta-respuesta. Entiendo que los funcionarios de prisiones portáis armas durante vuestra jornada laboral. Querría saber qué armas y qué dice el reglamento sobre su uso.
Yo ahora mismo tengo exactamente el mismo arma que utilizo en el centro penitenciario. Es un bolígrafo. Lo único que este es un bolígrafo que en el centro penitenciario, por cuestiones de seguridad, no se puede usar. Y a pesar que un boli que es transparente, del tipo PIC, también se hacen armas por parte de algunos internos, esto es lo único que yo sí que puedo portar y no hay absolutamente nada más. Otra cosa distinta, que para situaciones excepcionales sí que se cuente con cierto material, a veces obsoleto, desfasado, gastado y demás, que para casos de graves altercados entre los internos, que se puedan usar con la intención de dispersar esa situación, digamos, de agresión entre ellos, ¿no?
Sí, en algún momento os habéis, hombre, con más de 15 años de experiencia, entiendo que alguna vez os habéis visto envueltos en líos gordos, problemas gordos. ¿Qué tipo de material utilizáis? Ponedme algún ejemplo.
Pues simplemente, por ejemplo, lo que es la fuerza, pero la fuerza con el cuerpo que tiene cada uno. La administración no te da ninguna formación, como te he comentado antes, Adolfo. Entonces nos basamos simplemente...
Pero nada, no tenéis ni siquiera una porra.
Sí.
La porra está situada simplemente en lugares específicos para ello. O sea, tú en tu módulo no tienes ninguna porra. Si hay cualquier agresión, pelea, un incidente, por así decirlo, tú tienes que avisar por walkie que vengan los compañeros preparados con esa porra, pero lo que tarde el compañero.
Las porras, que le faciliten las porras, y todo esto consume tiempo, y a veces cuando llega la gente, pues lo inevitable ya ha pasado, porque no tenemos, los escasos medios no están a nuestra disposición inmediata, requieren la autorización previa de un jefe de servicios o de un director, y todo ese tiempo que se pierde, la pelea aumenta, y los daños y las lesiones también.
Lo único que cuando tú te encuentras en un uno contra uno o un uno contra tres internos, que es lo que suele ocurrir, lo que sueles hacer es avisar por walkie, intentar aislarte, pies, llevarme a donde pueda estar un poco a salvo. También hay que decir que de vez en cuando son los propios internos los que nos ayudan a evitar que esa tensión llegue a un punto álgido. Tú buscas tu seguridad, llamas a todos tus compañeros, y entonces cuando los compañeros llegan con, vamos a decirlo, son unas gomas y poco más, que son entre todos, es la fuerza de todos, no es un arma que no disponemos de ellas, es la fuerza de todos. Intentamos aislar al interno que haya provocado el problema, llevar a una zona de seguridad.
A base de agarrarlo y de empujarlo.
O simplemente llevar al resto fuera de esa zona.
Pero ni siquiera tenéis de estos sprays.
No, eso está completamente prohibido. Ni pistolas taser, ni nada que te puedas imaginar similar.
Pistolas taser, que es como eléctricas.
Eléctricas, es así.
Aquí lo único que le sirve a las funcionarias de prisiones es el coraje que muestre cada uno. Y los años de experiencia.
Coraje, te refieres a los cojones.
Exactamente.
Sí, a plantarte delante. O varios, en mi caso, tú tienes que plantarte delante, mantener tu posición lo más firme posible. Porque
Elena, cariño, pero tú no eres grande.
Pero tengo muy mala leche, sí, teniente, ¿no? O'Neill.
Parecer que no tienes miedo. Eso es muy importante.
Claro, eso es que no, efectivamente, miedo. Esa es la clave. Tú tienes que mantener tu posición, pase lo que pase, y luego, pues eso, intentar ser más lista que ellos, que en eso, en muchos casos, estamos por encima.
José Manuel, ¿a ti qué te veo un tío grandote con las manos grandes? Bueno. Si pasa miedo trabajando dentro de la cárcel.
Hombre, hay situaciones que son muy complicadas y el miedo sí que lo tienes. En alguna vez puntual sí que has tenido miedo.
¿Tú te has tomado alguna vez una cerveza en una terraza con tu familia y has identificado al lado a un interno que ya está en libertad y has percibido que él te ha identificado a ti?
Una cosa todavía peor que la que me planteas es estar en una terraza, alguien que te mira continuamente, tú no lo conoces porque tú tienes a lo largo de tu trayectoria profesional a miles de internos que tú no puedes memorizar, sin embargo ellos a ti sí. Y sin embargo tú estás con tu familia y eso en el sueldo lógicamente no está pagado. No es que te lo encuentres en la calle, es que te lo encuentres junto a con tu familia y tus hijos. Eso es lo que no está pagado. Y sí que sucede muy habitualmente. Y bueno, el problema de este trabajo es que tu familia también, desgraciadamente, trabaja en tu trabajo. Porque lógicamente hay una serie de medidas que yo, por ejemplo, suelo aplicar habitualmente, y es que cuando voy a la calle, a los centros comerciales, suelo incluso guardar cierta distancia. Se imagina usted, Adolfo, en un centro comercial con su familia, manteniendo cierta distancia a la hora de hacer las compras, porque no quiere ser identificado en un momento puntual por gente que ni siquiera controlas.
Entiendo.
Eso no pasa, no,
Elena,
pasa.
A riesgo de parecer machista, que no lo soy para nada, pero en tu condición de mujer, ¿notas mayor animadversión, falta de respeto?
Mira, aquí hay una cosa muy curiosa. Normalmente el interno te respeta más. Normalmente, y digo normalmente, ¿por qué? Porque hay cierta tipología de internos que es justo todo lo contrario. Nos vamos todos a una sociedad mucho más machista. A mí me ocurrió una cosa muy curiosa con un interno búlgaro. Las sociedades del este en este sentido van mucho más atrás. Un interno búlgaro que le tocaba limpiar el comedor, y ese señor aquel día había decidido que solo las mujeres tenían que limpiar el comedor. Y entonces decidió que yo, que era la funcionaria, era la que la tenía que limpiar. Imagínate al interno búlgaro de una banda del este de estas importantes, que la tipología delictiva en este país ha cambiado mucho y era algo que deberíamos comentar. Y yo me planté delante de él y le dije que o limpiaba o me lo tenía que llevar a aislamiento. Entonces, ahí es donde entró la mediación de otro interno búlgaro que le convenció de que tenía que limpiar. Entonces, ese tipo de situaciones, si yo no me he encontrado más faltas de respeto por ser una mujer. Creo que las faltas de respeto son inherentes a nuestro trabajo, da igual que seas mujer que hombre.
Yo he visto algunas escenas, si me permitís, compañeros, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero hay algunas culturas, y digo como Adolfo, que no soy racista, intento hacer una descripción lo más objetiva posible, que sí que detestan, si es desagradable para ellos que les mande cualquier persona, que les mande una mujer, les resulta todavía más desagradable. Hablo de internos musulmanes. Yo tuve una experiencia en Zuera muy, muy, muy llamativa. Un interno, como método de coacción, decidió, con una cuchilla de las que le proporciona la administración para afeitarse, empezó a producirse cortes en sus partes íntimas. Bien, cortes profundos, desgarradores. Se le traslada a enfermería y el médico evalúa la situación y, lógicamente, a la hora de hacer las curas, y en este caso había que coser las partes, pues le correspondía hacerlo a la enfermera porque funcionalmente es así. Este interno musulmán se puso por las nubes y decidió que prefería quedar con ese destrozo en el cuerpo antes que una mujer le curara en esas partes. Y eso lo he visto yo, no me lo han contado. O sea que a veces ocurre.
Yo, Adolfo, en mi condición, entre comillas, de karateca, pues imagínate, me encuentro, lógicamente, aquí en prisiones no hay ningún equipo de intervención, todos somos iguales. Pero, lógicamente, voluntariamente, al final, los mismos compañeros son los que recurren a, oye, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué tal? ¿No? Y siempre digo lo mismo. Oye, que yo tengo tanto miedo como vosotros o más, porque siempre tengo una frase: el que en prisiones no pasa miedo es que está loco. Y yo paso mucho miedo en
no,
prisiones.
¿No os preocupa estar diciendo que tenéis miedo y alguno de ellos puede estar ahora oyendo la radio?
Bueno, a ver, ¿cómo te respondo yo a ti esto? Lógicamente, la prisión no es como cualquier trabajo de la vida ordenada, donde más o menos tienes una metodología de trabajo y donde más o menos se van a producir una serie de cosas que no va a afectar a tu integridad personal. Estamos hablando de un trabajo muy complicado, en un área muy específica, con unos internos que proceden de un ambiente extraordinariamente complicado, con problemas de drogadicciones y algunos de carácter psiquiátrico, y en cualquier momento, aparte de los accidentes laborales normales que cualquier persona pueda tener en un ámbito laboral, como caerse u otras cuestiones que son habituales en cualquier trabajo, aquí un componente añadido. El componente añadido es que tú tratas a un sector de la sociedad, no vamos a decir que sea el 100% de la población reclusa, por supuesto que no, pero hay un porcentaje amplio de internos que en un momento determinado no le importa lo más mínimo de cometer cualquier tipo de agresión contra tu persona como funcionario de prisiones, porque a su entender algún tipo de demanda no se ajusta a lo que es su exigencia, ¿no?
Es muy jodido, perdona Adolfo, nosotros somos funcionarios civiles del Estado y sin embargo es muy jodido cuando tú ves una situación límite extrema de violencia. Tú no puedes mirar al otro lado. Tú eres el policía en ese caso, eres el que tiene que evitar esa situación. Eres el bombero que tienes que apagar el fuego cuando se produce.
Sí, pero con algunas diferencias. No vas armado, no llevas un uniforme adecuado y además de todo eso, no eres autoridad.
Y además de todo eso, estás solo. Pero te voy a contestar a la pregunta. Ellos saben que tenemos miedo, pero también saben que ese miedo no va a limitar nuestro trabajo y que vamos a actuar, que es lo que decía Manolo.
Ellos saben lo que vamos a hacer, sí, en cada momento, porque además tienen mucha experiencia y a veces te amenazan y te dicen, don Enrique, o consigo esto o la monto. Y le digo, bueno, pues usted ya sabe lo que vamos a hacer nosotros, por tanto, valore. Entonces, efectivamente, ellos saben que nosotros, con miedo, con más medios o con menos medios, haremos lo que marca la ley. Y esto a veces les para. Y ellos a veces también tienen miedo.
Siguen pasando los minutos en el reloj. Ya son las 7 de la tarde y comienza el reparto de la cena. De nuevo los internos regresan al mismo comedor donde desayunaron y donde almorzaron. Ahora toca cenar y volver a la celda. A las 9:30 de la noche es el tercer y último recuento del día. Si todos los internos han vuelto a su celda, volverá a sonar la sirena como señal de normalidad. ¿Qué protocolo se pondría en marcha si, pasados cualquiera de los tres recuentos diarios, se detectara que algún interno no ha regresado a su celda? ¿Qué se hace en ese momento?
Bueno, en nuestro caso, lógicamente, empezamos a avisar a nuestro superior jerárquico y este, a su vez, empieza a avisar a sus superiores y se activa una serie de procedimientos y de protocolos mediante el cual se moviliza la totalidad de los funcionarios de los distintos departamentos para que comiencen a realizar ronda de vigilancia de manera intensiva por toda la totalidad de los departamentos que constituyen la cárcel, no solamente los módulos residenciales, también serían, por ejemplo, departamentos como pueden ser polideportivos, comunicaciones, y si no se localizan, existen otros procedimientos que ya son ajenos, digamos, a la institución penitenciaria, ¿no?
Yo, por ejemplo, sí que me he visto en esa situación y, bueno, se pasa unos nervios tremendos. Lógicamente, se avisa a cámara, se avisa a la Guardia Civil del perimetral, se empiezan a hacer recuentros extraordinarios en cada módulo nominativos y se empiezan a subir por los tejados. Lógicamente hay una especie de ventanitas donde se acceden a los tejados de la prisión y se empieza a hacer un recorrido exhaustivo por cada rincón de la prisión.
El último caso del que yo tuve conocimiento de una desaparición no fue por la noche, sino por la mañana, y estuvo desaparecido todo el día hasta las 6 de la tarde, que esas horas son realmente eternas. Si no recuerdo mal, fue en la prisión de Valdemoro. Y el tipo apareció en la compactadora del muelle de cocina. La compactadora, ya sabéis que es el instrumento este enorme, como un camión de basura, donde se compacta toda la basura que se va generando a lo largo de los días. Dentro de esa compactadora se había ocultado el interno con el peligro inminente de que en cualquier momento apareciera el camión y se llevara la compactadora, o aparecieran nuevos internos, que son los encargados de recoger la basura, la vertieran sobre ahí y la compactaran con él dentro. Realmente debió ser una experiencia terrible.
Qué fuerte.
Elena, una pregunta. ¿Cómo son las noches en prisión? ¿Se oyen llantos, se oyen lamentos, se oyen gritos de desesperación?
Las noches en prisión son muy largas, la verdad. Se pueden oír múltiples cosas, gritos, sobre todo ellos se gritan entre ellos para comunicarse módulo a módulo, se oyen llantos, se oyen desesperaciones y incluso ronquidos, que es la última fase. Las noches son muy largas. Son muchas horas de estar pendientes de cámaras, muchas horas de estar pendientes de ventanas, muchas horas de estar pendientes de rejas, que sobre todo muchos ruidos, intentar afinar el oído para ver si se oye serrar o rasgar o cosas esas, cosas metálicas, martilleos. Yo recuerdo una noche en Las Palmas, haciendo una de las rondas nocturnas, que nosotros hacemos rondas nocturnas por los pasillos, empezar a oír como un martilleo, intentar localizar la celda desesperadamente donde salía el sonido, llamar al jefe de servicios y, bueno, pudimos abortar un intento de fuga que no iba a ir a ningún lugar, pero estaban martillando la pared constantemente.
Dos preguntas para ti, Elena, para terminar. ¿La vida es igual en el módulo de hombres que de mujeres? ¿Esto que hemos relatado es más o menos lo mismo que pasa en las prisiones de mujeres?
Yo te diría que las mujeres es peor, pero claro, eso sería ventajista por mi parte. Porque muy a pesar de que la gente crea, las mujeres dentro de la prisión, las que entran, son muy peligrosas. También provienen de clanes muy peligrosos y también tienen homicidios y tienen violaciones y tienen múltiples cosas. ¿Qué pasa? Que las mujeres son muchísimo más insistentes en sus reivindicaciones y entre ellas ejercen un poder mucho más grande. La Kie como mujer es más peligrosa que algunos, no diría todos porque esto es generalizar como mucho, pero y quizás no es tanta violencia física a priori, pero sí que es más martillante a nivel de la cabeza.
Elena Getino, también conocida como la
Teniente O'Neill.
La Teniente O'Neill. ¿Tienes hijos?
Dos niñas tengo.
Dos niñas. ¿De qué edad?
2 años y medio y 4 y medio.
¿Todo el día envuelta en esta realidad que me estáis describiendo? Cuando llegas a casa, ¿necesitas tocarlas, besarlas, abrazarlas, como para limpiarte, para higienizarte?
Mira, lo primero que hago, que es muy curioso y se lo cuento a mucha gente, yo entro por la puerta sin tocar nada, porque lo que decía Manolo, el olor que tú llevas a tu casa es muy intenso. Y lo primero que hago es, antes casi de entrar por la puerta, es quitarme la ropa y meterme en la ducha. Inmediatamente después, mis niñas son pequeñas, todavía están acostadas, voy, me siento a su lado, me quedo sentada un ratito, a veces me duermo un poquito con ellas y digo, ha merecido la pena. Ha merecido la pena porque tenemos que llevar, obviamente, un sueldo a casa. Yo siempre digo que hay muy pocos funcionarios.